prepárate para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio.
Mira, mira, mira cómo te estoy entregando, mira cómo te estoy llevando, señoras y señores. Son las 7:58 y 22 segundos. Es lo que tenemos por aquí. Me están enseñando algo aquí, pero no impuso penalidad del municipio autónomo. Oficina del Contralor Electoral determina que el alcalde de Guaynabo violó la ley electoral. Una noticia que está rompiendo ahora en estos momentos. Así que eso es lo que tenemos por ahí. Ramón Rosario Cortés, buenos días.
Muy buenos días, Normando.
Bienvenido. E Iván Antonio Rivera Reyes en su programa.
A Palo Limpio, estamos aquí, inicio de semana, 15 de abril del 2024, día de la planilla, de la dolorosa.
Cállate,
los que
no
la han llegado.
Todavía con eso.
¿Aún tú estás con eso? Está un poco tarde, ¿sabes?
Digo, tienes hasta las 12 de la noche. Hasta las 12 de la noche.
Mira para allá, típico puertorriqueño. Ah, no, pero hasta las 12.
Es que cuando el reintegro se lo tengo yo que dar al secretario de Hacienda.
¿Estás buscando prestado?
No.
Hay una alternativa siempre.
Los tengo, los
la
tengo.
Mitad, mira, la mitad ahora y la mitad de octubre. Es una alternativa.
No puedo.
No, ¿por qué?
Porque fíjate que injusto es el sistema. Yo soy un empleado híbrido. En algunos lugares soy empleado regular, en Guapa Televisión, y en el resto pues soy empleado...
Asalariado.
A ver, sí.
Te digo, asalariado y contratista.
Contratista. Y no me permiten splitear.
No,
no.
¿De verdad?
Tengo que pagar completo ese tipo
qué
de empleado.
¡Qué fuerte!
No,
no sabía
pero
eso.
Pero yo no entiendo... que me ya le hace, así que yo creo que ahí hay no una buena eso. Enmienda a futuro para...
Cuando dijiste yo soy empleado poder... híbrido, te iba a preguntar, ¿y dónde te enchufan?
No, pues, en Hacienda.
Mira, te escuché que entrevistaste a Jesús Manuel ahí, te dijo cuándo es el debate de él aquí contigo, con Juan Zaragoza. ¿No te has dicho? Porque él iba a debatir con Juan Zaragoza.
Van a tener
aquí
tres
contigo.
Debates, van a debatir en pero Guapa, en Telemundo y en Teleonce.
Y aquí contigo.
No, tienen que hacerlo ya rapidito.
Sí, porque a ti te dijo, te prometió que...
Pero lo van a hacer, ¿no? ¿Sabes por qué?
Ajá.
Un chavito allá.
Sí, hay que necesitan, de otra manera.
Después necesitan
ese. Yo te iba a decir, tú, hay una camiseta que te voy a regalar. Que dice, a mí también me cogieron en ese corillo. Y un domingo al mes hay un barbecue donde te reúnes y comparten experiencias. Mira, Ramón, vas para alguna parte del país. Tú vas para Ponce, ¿verdad? Por un juicio.
Me dirijo hacia el municipio de Ponce.
¿O es que te quedaste allá el weekend? Pues tú estuviste por allá el sábado cerca.
No, yo estuve en Guayanilla el sábado, pero tú sabes que mis sábados y domingos son en canchas de baloncesto, así que bajé y vi el seminario y subí para compromisos con mis hijos. Ya tú sabes cómo es, el mismo
eso
día.
Es así corriendo, sí, no, yo sé que en eso te eres muy responsable con tus hijos. Mira, pero te pregunto, hay un montón de temas. Está la convención del PPD en Ponce.
Preñados.
Convención del PPD en Ponce y la actividad de los servidores públicos en Guayanilla, que ha resaltado ahí por las redes unas expresiones de Pierluisi respecto a lo que él profesa como su fe cristiana, ¿no? Y eso pues se ha tomado como que es un mensaje de jaibería dentro del proceso primarista. Está el asunto del voto adelantado, que el PNP, mi hermano, tiene la friolera de 92.700 que presentaron de solicitudes de voto adelantado. El Partido Popular incrementó razonablemente su acopio de solicitudes de voto adelantado comparado con el 2020, de 10,000 y pico que tuvieron en el 2020 a 30,000. Pero dentro del voto adelantado hay un subtema, que es el tema de a quién favorece ese voto adelantado o debe favorecer ese voto adelantado. Jennifer González dice que ahí están los tapaitos. Tenemos que hablar de ese concepto de los tapaitos. Pedro Pierluisi se agenció un endoso específico de este grupo organizado, que son los servidores públicos del Partido Nuevo Progresista. Ponce tiene candidata a alcaldesa, se fumó la pipa de la paz. El representante Forquet retiró su candidatura, lo que deja a Marley Cifra, alcaldesa interina, como única candidata. En ese momento Jesús Manuel y Toñito Cruz se arrodillaron, besaron el piso y dijeron, Dios nos quiere y nos protege de esto. Y hay nominaciones ya para el representante Forquet para la medalla Luis Muñoz Marín del año que viene.
Por el más asustado, Iván, no hay una medalla nueva, el más asustado.
ahí hay un montón de temas. Jesús Manuel aprovechó la convención para resaltar su imagen. Creo que opacaron un poco de alguna manera la exposición de Juan Zaragoza, indistintamente de que él tuvo participación allí, tuvo un mensaje. De hecho, un mensaje bastante interesante que ha cogido algún tipo de pega en algunos medios, en otros no. Como por ejemplo en el noticiario donde trabaja, en el departamento de noticias donde trabaja Normando, Zaragoza no existió el fin de semana en la convención del PPD, solamente se resaltó lo que dijo Jesús Manuel. Pero allí Zaragoza dijo, mire, esto aquí es para gente con experiencia y madurez. Eso de la época aquella de gente inmadura y chamaquitos para gobernar ya pasó, y mira lo que vivimos. Y todos esos temas están ahí, coge el que tú quieras primero. Ah, bueno, y ataque, mira, por si acaso, ataque de Irán a Israel en el fin de semana. Para los que están diciendo que se aproxima la tercera guerra mundial, señores, no se aproxima, ya estamos en la tercera guerra mundial. Lo que pasa es que Estados Unidos no ha intervenido aún, que es distinto. Coge el que tú quieras primero.
Mira, vamos a empezar con el tema de los endosos, ¿verdad? El endoso no, perdóname, del voto adelantado, algo que comenzó con el 2020 a nivel masivo, porque el voto adelantado siempre estaba en Puerto Rico, pero se abrió a diferentes sectores que antes no estaba, como el sector específico de los electores de 60 años o más, que es el más volumen que ha generado en voto adelantado. El PNP había sacado en votos adelantados en el pasado ciclo electoral para la primaria 19.051. Que eso era, en esta vez del 2020, que eso era el doble de los 10.000 y pico que había sacado el Partido Popular. Pues ambos partidos han anunciado que han triplicado esos números. El PNP, digo, y en el caso del PNP mucho más, en lugar de 20.000 reportan 90.775 el PNP, en lugar de 10.000 reportan 29.000 y pico en el caso del Partido Popular. Y aunque los dos han extrapolado, han aumentado, mano, a nivel de maquinaria, te tengo que decir lo que todo el mundo sabe y que es evidente: el Partido Popular tiene un problema, porque aunque aumentó, en la medida que el PNP también más que triplicó los que había conseguido para el 2020, pues ha aumentado abismalmente. Lo que era 2-1 en la primaria del 2020, que eso se llama movilización, estructura. ¿A qué elector yo puedo llevar a votar antes de cualquier incidente en la elección, antes del día de la votación? El PNP antes le llevaba una ventaja de 10.000. Ahora es 90 versus 30, una ventaja de 60.000. Entonces, tienes ese planteamiento de, a pesar de que el Partido Popular se mejoró del piso, que el mismo análisis te lo tengo con lo de la convención, yo no creo que la convención del PPD fue un fracaso, por el contrario. Creo que cumplieron más allá de las expectativas, dado la situación en la que el Partido Popular se encuentra ahora mismo. Y en ese caso, en los endosos, la primera etapa es cómo tú confrontas la estructura del partido PNP versus el Partido Popular. Ciertamente se confirma no solamente que la base del PNP es mayor, sino que la estructura, la maquinaria del PNP está mucho más aceitada que la del Partido Popular, al punto que le triplica la cantidad de votos adelantados que ya recogieron para el próximo evento primarista en junio 2. Eso tiene una pelea paralela, que es la de Jennifer González y Pedro Pierluisi. Yo creo que a destiempo y un poquito antes, preveyendo el que se le vire la tortilla, habían sacado a Aníbal Vega Borges la semana pasada, antes que cerrara el periodo para pedir voto adelantado, que cerró el sábado. De hecho, parte de lo que yo no entendí, el Partido Popular hace una convención el fin de semana donde cierra las solicitudes de voto adelantado, tienes a los dos equipos, tanto Zaragoza como Jesús Manuel, tratando de atender el asunto de la comisión del PPD, ya sea organizando o movilizando. ¿Y qué pasó toda esta semana del voto adelantado? Pues el Partido Popular estuvo bregando con su convención mientras el PNP estuvo trabajando. Vega Borges decía que no se iban a llegar a los 100.000, obviamente no sabía lo que iba a pasar el sábado, que es que la estructura de Pedro Pierluisi radicó muchísimas el sábado, que era el último día. Afirma el comité de Jennifer González que tiene 65%.
¿Eso es así?
Del voto adelantado, lo que
eso fue, dijo ella, dijo que estaban tapaditos. Ella, oye, tú sabes que sí, entre sí, los tapaditos del voto adelantado, los tapaditos de los empleados públicos, los tapaditos de los candidatos, Jennifer necesita como tres cuerdas de tela para tapar, mira, los tapaditos, ¿sabes? Porque es que son muchos.
Mira, Iván, eso es sencillo. Si en verdad el comité de Pedro Pierluisi dice que ellos sacaron ellos más votos adelantados, ella dice que salió una pela 65-35, vamos a contarlos antes del 2 de junio. Vamos a contarlos antes del 2 de junio y vamos a publicar que las dos campañas se pongan de acuerdo. Vamos a
preséntalo como propuesta. Preséntalo como propuesta.
Ahí sabemos quién es el embustero. Mira, ahí sabemos cuál campaña es el embustero. Y ahí sabemos quién de los dos tiene el respaldo abrumador de la base.
Sería bueno que Edwinmundo nos dé su vaticinio, ¿sabes? Porque Edwinmundo en eso como que tiene el número bastante.
Yo creo que Edwinmundo viene con una conferencia de prensa hoy.
Ah, sí. Bueno, pues.
Que Edwin no se queda callado. Oye, lo de
Edwin. Voy a estar pendiente. Oye, voy a estar pendiente porque
los números.
Sí, Edwin en eso es bastante certero, de ordinario falla por muy poco, ¿sabes?
Pero Iván, ¿cómo yo voy a decir el jueves, que fue el caso de la comisionada residente, el equipo de electoral, que yo gané el voto adelantado cuando el voto adelantado cerraba sábado? para que tú veas lo mínimo, ¿verdad? Los detallitos. Pues ya cerró el sábado, se tiene un panorama, ya la comisionada electoral reportó el número, 90.775 de votos de solicitudes de votos adelantados, y las campañas tienen el conteo de los votos que llevaron, porque aquí hay tres fuentes de votos, tres fuentes. La que lleva el comité Jennifer González de la estructura de electoral, que los radican en Bonche, la que radica Pedro Pierluisi y su comité de campaña, que se radican en Bonche. Por ejemplo, allí yo vi un video de Georgie Navarro llevando 200 para Pedro Pierluisi. Estos son 200 solicitudes de gente que va a votar por Pedro. Las puso allí, ¡pah!, y las radicó él. Y un tercer grupo, que debe ser el menor, que son las personas que llegan independientemente, lo solicitan. Tú bajas la forma en la página de internet del PNP y allí la llenaba y la radicaba. Ese es el tercer grupo. O sea, que Edwin sabe cuántas llevó, Aníbal Vega Borges sabe cuántas llevó, y uno dice un número distinto al otro. Pues vamos ahora mismito a ver quién es el embustero. Pues cuando llegue ese voto adelantado una semana antes de la elección, vamos a abrir y vamos a contarlo. Y vamos a ver quién fue el embustero. Y además vamos a ver quién tiene la maquinaria aceitada de cara a una elección para esos que queden para el 2 de junio. Yo creo que para esos del 2 de junio es importante saber cuál de los comités de campaña son unos embusteros y cuál de los dos comités de campaña son mejores a nivel de maquinaria para organizar ese voto adelantado de cara a la elección general, para darle una victoria al PNP en la elección general. Tan sencillo como eso. Veremos, a ver. Cuéntame, Iván, ¿cómo tú lo ves?
Mira, pues vamos por parte. Cogiendo primero lo de los endosos, creo que ya el discurso de la comisionada residente de los tapaditos, y que son tapaditos y son tapaditos, entonces abrogándose una ventaja y un favor fundamentado básicamente en lo que es su fe, ¿no? Y lo que ella cree que es lo que va a pasar, porque es que no veo la estadística y no veo el respaldo con la estadística. De ordinario, si tú vas a decir que el voto adelantado me favorece porque muchos de esos que están dando el voto adelantado son tapaditos, pues tú tienes que tener una idea de cuántos son los tapaditos y cuántos fueron los que tú gestionaste más o menos, y tirar una cifra al medio y decir, mira, pues estos son los míos, de esos 92.700, 93.000. Igual lo mismo con lo de los empleados públicos, que se aboga que están tapaditos con ella. Entonces yo digo, mira, esto se ha convertido en la campaña de los tapaditos, pero dime dónde están los tapaditos, más o menos contabilízamelo, más allá de la especulación de que son tapaditos. Y creo que en ese aspecto sería bastante iluso pensar que una campaña como la de Jennifer González, que no ha demostrado tener una estructura y una maquinaria organizada, aceita, que pueda competir con la que ha montado Edwin Mundo allá dirigiendo la campaña de Pedro Pierluisi, y el electoral más aún, ¿no? Porque Edwin Mundo, aparte de ser el director de campaña, pues es el hombre fuerte de los asuntos electorales dentro del PNP, y está dirigiéndole la campaña a Pedro Pierluisi en este momento y está con él. Sería muy difícil, habría que ser demasiado ingenuo para pensar y creerte de primera intención la expresión de Jennifer González de que la inmensa mayoría de ese voto adelantado, entiéndase 65% como dice ella, que eso la pone en un umbral de 50,000+ tirando a 60,000 de los votos adelantados que se han solicitado, pues había que ser un poco iluso y un poco ingenuo para comprarse y creerse esa, más allá de que no te presenten estadística y dato al respecto. En cuanto a lo del Partido Popular, pues es evidente, Ramón, y eso es una realidad que no podemos tapar el cielo con la mano, ¿no? La maquinaria electoral del PPD, la maquinaria política del PPD está un poco menguada. Esa maquinaria política se abandonó desde el 2 de noviembre del 2012, que fueron las elecciones de esa época. En aquel momento pasaron las elecciones de noviembre del 2012 y de ahí en adelante la maquinaria política y electoral del PPD se abandonó. Se abandonó, y ahí llegó David Bernier a última hora en el 2016 a ser candidato, pero sin una maquinaria y una estructura electoral y política aceitada y engranada. Tuvo que más o menos remendar allí con lo que había a última hora para echarla hacia adelante y tratar de desempeñar un buen papel en esa elección. Luego vino el 2020, que pues se dio con la coincidencia de la pandemia, primero el huracán María en el 2017, que atrasó todo en Puerto Rico y los procesos, después los terremotos, después el asunto de la pandemia en el 2020, que no se vio que se levantara y se organizara una maquinaria electoral y política por parte del PPD, y pues este cuatrenio tampoco lo hemos visto. Así que es una realidad de que es una maquinaria menguada, y eso no se puede tapar el cielo con la mano. Ahora, de que es un logro y de alguna manera pueden atribuirse un logro, que subir de 10,000 a 30,000 votos adelantados, aunque sea una tercera parte de lo que levantó el PNP, pues es un signo de que están sobreviviendo, ¿no? Y de que están tratando de hacer algo. Lo mismo de la convención, y podemos coger el tema de la convención ahí, hacemos el pase, el puente al mismo. La convención, obviamente, un salón pequeño. Yo de esto de medidas no sé, yo no le atribuyo cantidad, ni me voy a aventurar a decir cuántos había o cuántos no había. Sí era un salón pequeño, de lo que veo de las fotos, pero en salones pequeños hemos visto gente fracasar tratando de llevar números de gente significativo que por lo menos te dé buenas fotos y buenos videos para la prensa, para los medios, ¿no? Y proyectar algún tipo de solidez. Pero sí fue una participación plausible, fue una participación muy buena dentro de las circunstancias esas que te acabo de describir, que no hay una maquinaria política del PPD levantada desde hace ya, desde el 2012 al día de hoy, 12 años, ¿no? Que no se levanta una maquinaria política efectiva. Así que fue una participación buena. Vi mucho en los videos que vi y fotos que vi, mucho, candidato primarista con sus respectivos séquitos, ¿no? Los que lo apoyan, lo siguen y los ayudan, avanzadores, los que les recogen los endosos, los votos adelantados y demás. Eso vi mucho candidato. De hecho, el 80% de los que vi en tomas de televisión y demás son gente que yo identifico como candidatos primaristas en un lugar u otro, que obviamente quieren ir allí con su gente y demostrar algo de fuerza y movilizan. Aparte de eso, te puedo decir que vi en el caso de Terestela de San Juan, que llevó una comitiva muy muy buena, ¿no? Un grupo bastante bastante grandecito y muy animado. Eso es un logro, ¿no? Dentro de lo que hay, como te dije, de menguada la maquinaria. Y creo que lo otro positivo de la convención para el partido, porque después podemos analizar de cómo se había previsto, y yo lo había previsto, que Jesús Manuel iba a utilizar ese tema de la convención para resaltar su imagen frente a la de Zaragoza de alguna manera, ¿no? Pero positivo el mensaje de unidad, de que allí estuvo Zaragoza, la gente que apoya a Zaragoza. Creo que tuvieron un panel y un conversatorio y hablaron de las proyecciones de cada uno. Se tomaron fotos juntos, hablaron los dos en la tarima, los dos recibieron aplausos de sus respectivos grupos y no hubo abucheo ni un lado y del otro, faltándole respeto al otro candidato. Y en ese aspecto sí se pueden abogar también o abrogar un éxito de que llevaron a cabo una convención y se reunieron en un mismo espacio dos grupos que tienen candidatos distintos a la gobernación, siendo esa la candidatura quizás de mayor atención, sin caerse a palos y a tiros allí, ni a puños, ni formar un gran revolú y espavientos, cosa que no pasa en el PNP, porque en el PNP Jennifer lo que optó en la última convención que hubo del PNP fue no ir, ¿no? Simplemente no fue y no llevó gente, porque la realidad es que los tiros están más arreciados y no veo que vayan a coincidir en un mismo espacio físico Pedro Pierluisi y Jennifer González en ninguna actividad, porque simplemente creo que esos dos grupos ya no caben en el mismo lugar. Y eso son cosas positivas que tiene el PPD a pesar de lo menguada que puede estar esa estructura política. No sé cómo tú ves el resto de la convención.
Sí, mira, Iván, yo creo que para mí podría ser muy fácil decir que la actividad del PPD fue un fracaso porque no llegó a lo que han sido las actividades del PNP en la convención. Pero no se debe ver de ese crisol por lo que tú señalas. Son dos escenarios distintos. El Partido Popular perdió las pasadas elecciones, aunque ganó la mayoría de las alcaldías, la legislatura. La realidad es que la elección es a nivel general, ¿verdad? La figura del gobernador, que es la que conlleva la maquinaria de tener un gobierno que implementa política pública, de tener una estructura en toda la isla uniforme, respondiendo a una misma persona, más allá de 40 y pico alcaldes con estructuras distintas. Así que ese es el escenario del Partido Popular, que lo hemos visto en decadencia. Creo que la proyección que pudieron dar este fin de semana fue buena. Siempre hay unos traspiés. Obviamente la actividad del domingo, que es la actividad grande, que fue la asamblea de delegados del Partido Popular, no la puedes comparar con la del PNP, que fue en marzo 5 del año pasado allí en el Roberto Clemente, y llevó como 7,000 personas. Nadie puede pensar que el Partido Popular pueda hacer esa movilización para sorprender. Pero allí había... y eso, siendo en Ponce, en el escenario que está el Partido Popular, lo llenaron. El salón es chiquito, lo que tú digas, dentro de las circunstancias del Partido Popular, yo creo que pudieron proyectar organización. Siempre están sus traspiés allí, le montaron un vellón a Jesús Santa, porque tú sabes que siempre los candidatos ponen boost o sitios para recibir la gente, darle papel y eso. La de Jesús Santa tenía una foto de él con Carlos Mellado y Jorge Mata, el de la administración de este,
no, no.
Dios mío, ¿quién hizo?
No.
¿Quién le hizo eso? Fue un mal práctico.
No, ¿quién hizo eso?
Hay que matarlo.
Yo Jesús Santa voto al que
el
fue.
El que te hizo eso, tú lo votas y no le pagas el bus, by the way. El que monta el bus, tú no se lo pagas.
Digo, pero en beneficio del que lo hizo, para que no lo linchen, si alguna figura política, digo, no es política, es administrativa, pero podría ser figura política, tiene apego y apoyo en este país, Carlos Mellado. Carlos Mellado lo quiere todo el mundo, o sea, es popular, es PNP, independentista.
Tú tienes toda la razón. Sí. Esa foto para la elección general, para que Jesús Santa pida el voto,
es buenísima. Es
popular de todo el mundo, es buenísima. Para la sede del Partido Popular en su convención, no. Mira, Alejandro García Padilla, cuando era secretario de DACO, tenía buena imagen. Sí. Muy buena. De hecho, yo creo que el secretario Aníbal Acevedo, bueno, se convirtió en gobernador después. El claro. secretario de la administración de Aníbal Acevedo era con mejores rating. Te pago yo si un candidato del partido PNP en la convención del PNP hubiera puesto una foto con Alejandro García Padilla. Jamás. Pero nada, sacando ese tema al lado, creo que pudieron demostrar que podían montar una convención, que había quedado en cuare, Iván, desde el 2020. De hecho, el 2020 no se hace, 2019 tampoco se hace. La última convención que el Partido Popular hizo, seria, fue bajo David Bernier de cara a la elección del
2016. Sí, 2016. No, vuelvo y te repito, creo que fue positivo.
El PIB, Victoria Ciudadana y todos esos proyectos de día no pueden hacer una convención.
No.
Y llegó el punto que uno cuestionó si el Partido Popular, estoy hablando del partido de Muñoz, el partido de mayoría por un siglo, por medio siglo, si podía hacer una convención. Y yo creo que ese check lo hicimos, y no lo hicieron mal. No llevaron la gente que lleva el PNP, pero lo hicieron. Pudieron demostrar que pueden hacer una convención. Y segundo, el elemento que tú señalas al final, hicieron muy cuidadosamente y con intención, pudieron proyectar ese mensaje de unidad,
sí.
que no se ve algunas veces en el PNP. Los dos candidatos.
Bueno, algunas veces no, Ramón. En las últimas tres semanas, ninguna vez. O sea,
te la voy a hacer a la media. Pero el Partido Popular, donde quien lo modera es pasado candidato a la gobernación, Charlie Delgado. Y pusieron a los dos candidatos de esta en un evento que no hubo abucheo, que no se faltaron el respeto, que no se atacaron. Y eso lo quisieron proyectar. Eso fue hecho a la medida, para proyectar eso mismo. Y lo lograron.
Y entusiasmo, y demostraron entusiasmo también.
Y en ese sentido, a nivel de a quién ayudó más, te tengo que decir, por lo menos de las imágenes que vi de la actividad,
a Jesús Manuel.
Es evidente, porque Jesús Manuel lo organiza y es el presidente, pero movilización, Jesús Manuel le dio una pela a Zaragoza, sí. Punto.
Y además,
porque si es verdad que Zaragoza no lo organiza porque no es el presidente, pudo haberla allí metido 500 personas.
Sí, sí. Ahí, además de eso, en la proyección no mediática, porque ponle que allí hubiesen, no sé, 1.500, 2.000 personas, no sé cuántas hubo. He visto ahí especulaciones de todo tipo, gente diciendo que le cerraron, que aunque en el parking había parking, le cerraron para entrar al hotel a la gente que llegaba. No sé si eso es cierto o no, yo no estaba allí. Pero indistintamente que hubiesen 1.000, 2.000, 3.000, las personas que hubiese, al margen de eso, indistintamente de eso, no toda la base del PPD estaba allí ni podía estar. Y en eso es bien importante lo que se proyecta a través de los medios de comunicación. Y ciertamente, en el caso de la gente de prensa y relaciones públicas de Jesús Manuel, se llevaron adelante a los de Zaragoza, por mucho, porque coparon en los medios todas esas imágenes alrededor de él, porque pudieron haber hecho quizás un poquito más y ser un poquito más creativos para cooptar espacio público. De hecho, hay un medio aquí donde trabaja, bueno, te lo dije en la introducción, donde trabaja Normando, que Zaragoza no existió en esa convención siendo candidato a la gobernación. Y eso es, pues, buen trabajo de la gente de relaciones públicas y de prensa de Jesús Manuel, que supieron cooptar esos medios con las imágenes y los videos y los spots necesarios para que resaltara esa imagen. Ahí está, creo que está José Cruz y Yossi, su socia, en ayudando a Jesús Manuel. Eso son excelentes ambos haciendo ese trabajo. Creo que en el equipo de Zaragoza creo que debe haber un call to action en cuanto a eso, de cómo le das cariño y te acercas más a los medios, o no, no tan solo cariño, que empieces a exigir respeto, porque hay veces que hay medios que su mesa editorial está a favor del otro y pues tú tienes que sacar las joyas indiscretas a pasear y decir, me tienes que respetar a mí igual de condiciones o te boicoteo todo esto. Pero bueno, esos son temas de aleatorios a esto.
Y lo que tú decides proyectar, si tú vas a las redes de Zaragoza, que a mí me dio una pena, pero si tú vas a las redes de Zaragoza, subo una foto, gracias a mi equipo que estuvo conmigo durante el evento, uh-huh. y tomo una foto con 15 personas afuera, uh-huh. ya como que se reunieron. Entonces, pues a lo mejor había mucho más gente de Zaragoza allá adentro.
Sí, sí, había mucho más. O sea, de eso.
Uh-huh. Pues, seguramente, uh-huh. pero cuando tú decides proyectar eso, pues sí, es un problema... Sí. De proyección y comunicación,
sí,
y un poco hay, de movilización, ¿verdad?
Tienen que dar un call to action ahí y organizar eso con mayor fineza, porque lo que quedan son 40 y pico de días, ¿viste? Para la primaria no queda mucho para arreglar errores. Los errores que se cometan de aquí al 2 de junio se pagan. Y creo que ahí hubo, de alguna manera, unos errores de esa parte del equipo de comunicaciones y relaciones públicas y prensa de Juan Zaragoza, porque vuelvo y te repito, muy bonito y muy positivo el mensaje de unidad, pero tienes que resaltar la imagen de ímpetu, de liderazgo de tu candidato, ¿no? Y eso pues no, sinceramente no se vio a través de los medios de comunicación, no sé cómo se haya visto allí, pero a la larga, Ramón, tú sabes lo que vale. La proyección, porque la política a la larga es proyección y percepción. Y la proyección mediática, que es la que llega a la inmensa mayoría de los electores, fue esa. Mírate un contraste. Pedro Pierluisi estuvo allí en la actividad esta de los funcionarios públicos. Le dieron el endoso, aquello estaba bastante lleno. No sé si más lleno o menos lleno de lo que hizo el Partido Popular, no tengo idea. Porque no, vuelvo y te repito, yo de eso de espacios y medir, cero conocimiento. Pero fue muy emotivo, ¿no? Y se le aplaudió mucho y se le dio un endoso oficial. Jennifer tuvo ahí unas caravanas en unos barrios del área este primero, el área de la montaña, el domingo. Y por lo que me dicen a mí, en esos barrios que fue, no fueron las caravanas más numerosas del mundo. De hecho, me dicen de allá en la montaña...
Busca las fotos, Iván.
Bueno, no, pero a eso voy. A eso voy. A mí gente de allá de la montaña me dice que en uno de estos pueblos, en un barrio ahí que aprovecharon, si había 15 carros en la caravana esa con Jennifer, era mucho. Y eso es preocupante, siendo una candidata a la gobernación primarista, porque mi recuerdo en primaria de este país es que por más flojo que sea, llevarte 100 carritos en un municipio de la montaña en una caravana, que allá arriba no hay mucho que hacer un domingo, es bastante cómodo, y no había ni 15, pero el video que le mandaron a ciertos medios, aprovecharon una intersección donde llegaba el camión tarima y se unía con otros carros y se formaba un taponcito, y ese fue el video que mandaron, y por lo menos de frente parecía un gentío. Pero me dicen que en realidad no llegaba a 15 carros la caravana, pero esa, a eso es lo que me refiero con el asunto de la proyección y la percepción. En el tema del voto adelantado el viernes, el sábado, Jennifer pasó un video ahí en sus redes sociales con Johnny Méndez al lado aplaudiéndole y diciendo que viva Jennifer, y par de gente más de hablando de todo lo que hay, qué emocionante, de todos los pueblos que visitamos hoy, el apoyo de la gente, y estamos ganando el voto adelantado, porque esa proyección es importante de cómo tú proyectas, aunque tengas tres gatos detrás. Oye, hablando de proyección, y con esto vamos a la pausa, tengo agarrado del corazón a Javi Villalba, ¿viste, Ramón? Pero agarrado del corazón, de a punto de ser presidente, a punto de ser presidente del PPD, estuvo ahí a ley de nada, de 100 votos, o sea, esto fue por punto bicicleta, ver esa entrada de Jesús Manuel a la convención y todo el mundo ahí aplaudiéndolo y su corillo alrededor para la imagen de televisión efusivo, y Javi como tercero detrás de él ahí, vitoreándolo. Yo, ay Dios mío, lo tengo agarrado el corazón de casi.
Tu área, porque Ponce es cerca de su área Villalba.
De casi, yo dije, de casi presidente a cheerleader de Jesús Manuel, y dentro de las sorpresas del fin de semana, la cogemos cuando vengamos de la pausa, Ramón, la candidatura única de Marle Cifre como candidata a alcalde, ¿no? Alcalde sin integridad de Ponce, y la otra sorpresa más grande, Ramón, el endoso de Alejandro García Padilla a Jesús Manuel en la convención. Creo que todo el mundo se sorprendió allí cuando eso sucedió. Nadie lo puede creer hasta el momento. Vamos a la pausa y regresamos en breve.
Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti 1630.
De regreso aquí a Palo Limpio por Noti 1630, edición de hoy lunes 15 de abril del 2024. Este es Iván Rivera, quien te habla. Acompaño como todas las mañanas, cuidado que no te caiga, aguántate bien, el licenciado Ramón Rosario Cortés y Valiente.
Iván, aquí estamos, Iván Antonio, cuéntame.
Mira, se escucha un ruido ahí de fondo, como un viento o algo, no sé, si bajaste el cristal o algo así.
¿Ya se fue?
Ahora se fue, nítido. Mira, mira, siguiendo con los temas, no sé cuál quieres coger, más de cifras.
Mira, obviamente, para pa terminar de rondear el del Partido Popular, y lo que yo creo que fue un fin de semana bueno para el Partido Popular, ¿verdad? Mirándolo en el contexto de una primaria. Lograron también ayer hacer un anuncio desde Ponce de que no van a tener primaria en Ponce, lo que tenía todo el mundo preocupado en el área. La alcaldesa interina Cifre se impuso, lograron convencer, o se convenció de que no quiere una primaria de representantes porque quedándose en su candidatura, la tiene segura porque no tiene reto. Aquella persona que dijo que corría para la alcaldía si no era el alcalde, al que el alcalde respaldó durante todo este tiempo, termina retirándose. Un poco lo que te debe señalar la pérdida de poder político que tuvo el alcalde de Ponce, Luis Pavón Irizarri, en todo este proceso, al punto de que lo que era su candidato ahora, que era Fourquet, se retira, y quien se había convertido de aliada a un poco la opositora dentro de Ponce, del exalcalde Luis Irizarri Pavón, se quede con esa candidatura del Partido Popular, lo que le da un aire al Partido Popular, porque no va a tener primaria, el PNP sigue teniendo una primaria en Ponce para la alcaldía, le da un respiro al Partido Popular y permite también a Jesús Manuel otro de los tostones que tenía el Partido Popular, aunque a destiempo, y yo creo que he buscado, creo que hubo algo también de suerte con lo que pasó en el camino que permite al Partido Popular pues tener una mejor posición o proyección en el municipio del sur.
Sí, creo que es una buena noticia también para el Partido Popular Democrático, lo fue para Jesús Manuel, el secretario del partido Toñito Cruz, que tenían ese tostón en las manos y no sabían cómo arreglarlo. Una primaria hubiese sido, digo, el que Marlé Cifre, que es la alcaldesa interina hoy y que de alguna manera fue mano derecha de Irizarri Pavón, no es que sea el palo de Belja para candidatura, pero eso ante una primaria es mucho mejor que haber tenido una primaria con las divisiones que causan las primarias y demás, y aparentemente con este joven representante Fourquet, que parece que tiene bastante apoyo, ¿no? En el área sur, incluyendo la parte de Ponce que cae en su distrito, creo que es el distrito más grande del área de Ponce representativo, así que es mucho mejor que una primaria. Obviamente, si del otro lado, esto va a depender de lo que haga la campaña del otro lado. Aparentemente en el PNP Pablo Colón ha solidificado y consolidado el liderato del PNP en Ponce. Sí,
hay una primaria, pero va a ser una pela a favor de Pablo
Colón. Por eso, lo que me dicen es, yo no estoy en Ponce, no conozco los PNP de Ponce, pero lo que se dice y se comenta por ahí es que él tiene bastante consolidada esa base detrás de él y va a prevalecer en esa primaria. El hecho de que tan temprano como ahora ya se sepa claramente que es Marlé Cifre, viniendo ella de ser la mano derecha de Irizarri Pavón, que incluso va a ser testigo con toda probabilidad en el juicio que va a llevarse en su contra en algún momento que comenzará este año, pues por esa cercanía que hubo, y hasta dinero ella le dio. Ahí hay que entrar entonces a ver si el dinero era para pagar el préstamo, era donativo, como ella dijo en algún momento en una conferencia de prensa que ella realizó cuando comenzó a ser alcaldesa interina. De hecho, la cercanía es tal, Ramón, que aquí se enmienda una ordenanza municipal para que, por parte de Irizarri Pavón, promovido así en la legislatura municipal de Ponce, para cambiar el orden sucesoral para que fuera Marlé Cifre la que pudiera ser la alcaldesa interina en el momento en que viniera la destitución que se preveía, porque en el orden sucesoral en Ponce, a mi mejor recuerdo, era otro, distinto al que está en este momento.
No fue la figura del vicealcalde.
Por eso, entonces pues ella entra dentro de ese, que así que esa cercanía con Irizarri Pavón puede de alguna manera ser caldo de cultivo para Pablo Colón, para tratar de hilvanar una campaña alrededor de esa cercanía y demás, y sembrar la duda en los electores no afiliados, porque los populares votarán popular y los PNP votarán PNP, pero
te doy más. En el caso de Cataño, del Cano Delgado, por menos que eso, si Galtó terminó descalificado por el PNP,
sí,
previendo
sí,
iba a ser parte de la campaña en contra del PNP
por
en
eso,
Cataño.
Por
en
eso.
Cataño. Mira, si Galtó no fue ni testigo en los casos del Cano, no se le vinculó dando un pago al Cano, que es una diferencia lo que está pasando en Ponce.
Autorizó negocios fatulos allí en Cataño, pero
autorizó los contratos por eso, pero fíjate que tan siquiera es nominado testigo por un delito particular. Digo, el Cano se declaró culpable también, ¿verdad? Que es otro elemento, pero Pero ciertamente en Cataño el PNP determinó que esa cercanía con el exalcalde Convisto iba a tener un problema a nivel político. En el Partido Popular, pues tienes el dicho que ya esa era una alcaldesa sentada que iba a tener derecho a correrle en primaria. Y creo que al final del día creo que hicieron lo más prudente, por lo que escuché incluso de personas como Ico Zayas en Ponce, que fue alcalde popular.
Y Colendoso.
Que le endosó, pero que además que Cifre tenía la base popular en esa primera, así que lo que hicieron parece fue pues evitarla, ¿verdad? Obviar ese trago amargo.
Abre un flanco político para que puede ser aprovechado por Pablo Colón, pero la realidad es que dentro de las circunstancias es lo menos malo que le podía ocurrir al Partido Popular. De hecho, es bueno lo que le ocurrió, porque no tiene esa primaria y no tiene ese revolú que tenía en sus manos en su momento. Así que en ese aspecto es positivo, pero ciertamente abre un flanco político que hay que atacar. Por el otro lado, del lado positivo, los que estuvieron ahí agajados de Irizarry Pavón y que le dieron y que patearon la lata para el frente por tanto tiempo, porque Ponce genera muchos negocitos y genera muchos negocios y muchas relaciones económicas, pues me imagino que esto también les abre el cielo y la luz y la bendición del Señor Todopoderoso, porque siendo más le cifre una continuidad de la administración municipal que había iniciado Irizarry Pavón, pues esos negocios se salvan por el momento hasta noviembre o hasta diciembre de este año. Así que todo el mundo contento con esto de Irizarry Pavón y demás. Mira, quería tocar un tema contigo que pasó en el fin de semana y creo que he visto por ahí alguna gente de alguna forma con unas intenciones que a mí me chocan siempre cuando se tira este tipo de línea. Me refiero a esta actividad de los servidores públicos del Partido Nuevo Progresista, que Pedro Pierluisi dio su mensaje allí, se ganó su apoyo como organización, que no es un apoyo poca cosa, ¿no? Tú tener una organización que se llama Servidores Públicos del Partido Nuevo Progresista en un país donde la línea entre partido y gobierno nunca está muy claramente definida, ¿no? Y el partido no se mueve sin el gobierno y el gobierno sin el partido. Pues tener esa gente que está ahí en la estructura del Ejecutivo apoyándote de una manera formal, en lo que es un grupo formal, es un buen endoso. Pero hubo una expresión de Pedro Pierluisi haciendo de alguna manera lo que yo entiendo es una profesión de fe de él, o manifestándola públicamente. Yo creo, de lo que yo he visto de Pedro Pierluisi siempre, que es una persona cristiana y siempre ha sido una persona cristiana. Esto no es un ateo o un agnóstico que de momento dijo soy cristiano. Yo siempre he visto un comportar público de él desde que era secretario de justicia ya para los 90, después comisionado residente, de una persona cristiana, pero hace acopio y profesión de esa fe allí. Y entonces se hace el planteamiento, Ramón, de que eso lo hace porque los números le dicen que está atrás ante un sector del corazón del rollo del PNP que se entiende militante de las comunidades de base y fe religiosa. Y pues yo no paso juicio sobre la fe de cada cual, eso es un acto muy personal e íntimo y cada cual la profesa y la manifiesta de la mejor manera en que lo crea. En el caso mío hay gente que se sorprende cuando yo digo que soy cristiano, porque mi hacer y mi verbo y mi quehacer diario no es que me demuestre y me proyecte como el más cristiano del mundo, pero sí lo soy y tengo una relación de fe cristiana, mía, íntima con Dios, con Jesucristo, y sigo unos designios, unas guías de vida que me da esa fe cristiana en esa relación íntima con Él. No tengo que pregonarla a diario para decir que soy cristiano y que creo en Dios. Pero hace saber, y entonces ya está señalándose que esto es un acto de desesperación de Pedro Pierluisi porque entiende que está perdiendo ese voto de la base de fe cristiana del PNP. No sé cómo tú lo veas, que tú estás más cercano. Mira, de ese
Iván,
proceso.
Y yo conozco a Pedro en su capacidad personal hace muchísimos años y siempre, yo también me considero una persona cristiana, ha sido una persona creyente. Y de hecho, esto se da porque es en el contexto de la primaria, pero si tú miras los discursos de Pedro, oye, hasta los mensajes de Estado, pero los discursos políticos de Pedro siempre en alguna forma trae a Dios. De hecho, las actividades del PNP por reglamento empiezan con una invocación religiosa, porque es parte de la idiosincrasia, parte de la cultura, parte de los principios del PNP como institución. Siempre lo ha sido, eso no es de ahora, siempre lo han sido. Y Pedro siempre ha dicho eso. Obviamente en el contexto de la primaria se da ese mensaje y unos a favor y otros en contra. Mucha gente del sector religioso aplaudieron. De hecho, que yo soy de los que digo que a mí me encanta cuando yo escucho un atleta, un político, un empresario, el un líder de cualquier uh-huh. área, profesando la palabra uh-huh. o diciendo algo de Dios en su mensaje. Sí. A mí eso me agrada porque creo que mandas el mensaje de que no está mal en una sociedad, Iván, donde hablar de Dios algunas veces es recogida por la media, por el análisis como algo de fanatismo. O sea, tú dices, tú mencionas a Dios y ya tú eres un fanático, tú eres una persona prejuiciada ya, si ya automáticamente odias ciertos sectores uh-huh, por el uh-huh. simple hecho de tener esa profesión. Así que Pedro hizo ese comentario, no es un comentario distinto al que ha hecho en otro discurso, y yo que he colaborado en algunos discursos de Pedro Pierluisi, esas cosas no se las añade nadie, las dice él dentro de su mensaje, sin estar escrito necesariamente. Así que si eso tiene un efecto político en Pedro, pues yo creo que a nivel de Puerto Rico, cuando tú buscas cualquier encuesta, solamente el 3% de la población es atea, así que eso es un mensaje que de alguna forma todos nos identificamos, ¿verdad? Pues lo trae Iván en el contexto de que, mira, esto no es una ambición mía, de que, Dios mío, dame la gobernación 4 años más, yo voy a dejar eso en manos de Dios, y quién puede estar en desacuerdo con eso. Yo estoy seguro que Jennifer González debe pensar lo mismo, que Jesús Manuel debe pensar lo mismo, que Zaragoza debe pensar lo mismo, a menos que alguno de ellos me diga que le están pidiendo a Dios que le den la gobernación a ellos, porque ellos son los que necesitan eso en su resumen o como parte de su vida. Yo creo, pues, una persona que ya es gobernador, pues tiene esa libertad de hacer ese mensaje y un poquito apartarse de lo que puede ser la ambición personal de tener una posición que en Puerto Rico a nivel político es la posición más importante. Así que no le veo mayor color a eso. De hecho, en Servidores Públicos ayer, Iván, y yo subí el video, el gobernador Pierluisi reconoce que está trabajando en conjunto con Ricardo Rosselló, que va ahora a finales del mes para Washington D.C. para la toma del Congreso, que menciona Ricardo Rosselló, que Ricardo Rosselló ha hecho un trabajo excepcional por esta idea y aquello se quería caer, mi hermano. Uh-huh. Entonces, cuando yo te digo y Servidores Públicos es el reflejo más fiel de la base, porque son las personas de la estructura que respiran, que viven, que la política pública, que sienten ese apasionamiento por el PNP y la razón.
Sí, te fuiste.
Desde octubre, desde el año pasado, tiene la rival del gobernador diciendo que yo creo que se enfoca más a darle un ataque a Pedro Pierluisi, de que las cosas no se hacen, que esto tiene que cambiar, pero ha sido recibida por el elector del PNP como que es un ataque a la administración completa, y eso incluye a todos los servidores públicos del PNP.
Sí, y en ese aspecto, para mí como estudiante permanente de ciencias políticas y de sociología aquí en Puerto Rico, en parte del mundo, para mí es fascinante la genealogía política y sociológica en Puerto Rico, Ramón. Por un lado, tienes un acopio de exposición mediática organizado que, como tú muy bien señalas, critica a todo lo cristiano, rechaza a todo lo cristiano, lo censura, lo opaca, lo acalla, ¿no? Constantemente, dentro de una realidad mundial, ¿no? De que hay un gran reto de ser cristiano en el 2024, ¿no? En el siglo XXI. Pero se da todo ese operativo de ataque, de acallar, de menospreciar, de opacar todo lo que sea profesión de fe cristiana, ¿no? De alguna manera. Pero por el otro lado, vemos a todo el mundo en la política, ya esto desde el punto de vista de estudiante de ciencias políticas y de sociología, ves todo este otro andamiaje, que todo el que entra en la política de alguna manera quiere proyectarse como tal. Entonces aquí vienen y se organizan las bodas pues en la iglesia, bien bonitas, los bautizos en la iglesia, las oraciones, la cuestión, porque todo el mundo quiere, ¿sabes?, proyectarse como tal y como esto, ¿sabes? Aquí en Puerto Rico, ¿sabes?, se ataca a la cristianidad, pero si la fila de candidatos y aspirantes, algunos que quisieron ser candidatos y nunca lo fueron, que en sus círculos más íntimos sabían cuáles eran sus preferencias o sus orientaciones sexuales, pero se casaban, porque te decían y le decían a su círculo más íntimo, no, es que tengo que casarme, porque es que voy a correr o voy a ser candidato. Muchos de ellos ni llegaron, y los hay en la prensa, y los hay en analistas políticos, y los hay de todo, ¿sabes? De gente que por un lado está en ese discurso de opacar y acallar lo cristiano, pero en sus relaciones íntimo afectivas le dicen a una persona que es pareja de él en lo íntimo sexual del mismo sexo, no, pero esto es calladito y tapado porque tú sabes mi posición política, mi posición en los medios, tengo que acallarlo. Este es el país de más hipocresía en cuanto a eso. Entonces ayer yo vi todo este ataque y quise traer el tema con toda la intención de analizar este otro ángulo de la gran hipocresía que hay en Puerto Rico en cuanto a este asunto de lo que es la fe cristiana, quién la profesa, quién no, por qué, en qué momento. Ah, algunos sí, algunos no. Sigan escarbando por ahí y busquen por ahí, que se sorprenderían de lo que se encontrarían en todos esos círculos sociales. Mira, Ramón, en temas internacionales creo que levanta y debe levantar un poco de preocupación. De hecho, hubo reuniones en el fin de semana entre representantes del G7, que son las siete grandes potencias económicas del mundo, y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, porque esto de Irán, de un ataque concertado y coordinado en horas de la madrugada del sábado contra Israel, preocupa y debe levantar preocupación. Estamos hablando de un área que está en una constante tensión, que es importante ambos, para tanto del lado de Israel, para ciertos sectores de las alianzas y asociaciones económicas y políticas del mundo, como para Israel con sus respectivas alianzas y asociaciones políticas y económicas en todo el mundo. También es un área importante y hay que mantenerla en observación, y no se había dado, a mi mejor recuerdo, Ramón, no sé si me equivoque y haya otro evento similar, un ataque concertado desde Israel, con drones específicamente, hacia Israel, desde que se ha creado el Estado de Israel como tal, más allá de algunos momentos en los 70, 80, donde hubo tensiones en la frontera y habían tanques parqueados de lado y lado y algunos tiros, pero un ataque aéreo así concertado con drones, no. Israel puso a prueba su escudo antiaéreo, ¿no?, que dicen que es una de las joyas de tecnología y sofisticación militar del mundo. Lo puso a prueba, alegan desde Israel que el 99% de los drones fueron interceptados con éxito. Obviamente, la preocupación siempre con eso es que, por mejor que sea ese escudo, el día que se te escape el 1% y caiga en una área densamente poblada, la cantidad de muertes y de bajas de civiles que puede haber. Y eso, Ramón, te lo engancho con otro tema, porque estoy viendo mucho experto en relaciones internacionales de los que se entrevistan por ahí diciendo que aquí se puede aproximar una tercera guerra mundial. Y yo no lo veo así, Ramón. De lo poquito que yo he estudiado, ya estamos en una tercera guerra mundial. Lo que pasa es que Estados Unidos no ha intervenido de manera directa, como lo hizo en la primera y la segunda. Pero aquí, cuando tú ves el tablero mundial, y más con las alianzas que tiene Irán, con Rusia, China, Venezuela acá en este lado del mundo, y qué sé yo, ahora recientemente algunos acercamientos con Colombia, más ver las alianzas de Israel con otra parte, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania. No descuides tampoco la tensión que sigue patente entre China y Taiwán, que no se sabe lo que pueda pasar ahí, lo que está pasando en algunos países de África subsahariana, como por ejemplo en Sudán, en Sudán del Norte, donde hay una guerra civil y hay intervención de soldados ucranianos directamente. Yo no sé, Ramón, yo veo una tercera guerra mundial aquí. Estados Unidos no ha intervenido aún, pero la cosa está bien tensa a nivel mundial y eso va a tener unas consecuencias políticas y económicas.
Fíjate, yo lo vi caliente durante el fin de semana. Te tengo que decir que tengo una esperanza de que esto no escale. Y por los hechos, esto se provoca porque de Siria han habido unos ataques a Israel. Israel defiende, le da en Damasco a una facilidad diplomática de Irán, que literalmente mata a dos generales, dos personas de la milicia clasificados como generales en el ejército iraní. Y ellos prometen, obviamente, una respuesta. Y yo creo que los sucesos que han ocurrido en el camino, creo que ha sido para apaciguar el reclamo local de su población, ¿verdad? Estaba pidiendo los iraníes, sobre todo este sector bien religioso en Irán, una respuesta a Israel, porque hubo un ataque directo a Irán con este ataque en Damasco. Hacen el ataque. Fíjate que de los que no pudieron detectar, solamente hubo una niña que fue lesionada con heridas. No hay muertos en los eventos, igual que los daños a las facilidades del ejército en Israel fueron mínimos. Yo pienso que estos 170 drones y los 150 misiles que se tiraron, yo creo que fueron dirigidos a apaciguar las aguas en Irán tras lo que pasó en Damasco, porque hasta los targets no fueron de sitios altamente poblados. Y Israel salió rápidamente a decir, los matamos a ellos, trataron de dispararle, mira, interceptamos 99, nosotros somos poderosos. Las expresiones posteriores de los embajadores de ambos países han sido llamando a la calma. El de Irán dijo, ya nosotros hicimos la represalia, estamos listos para pelear si ellos siguen atacándonos. Los de Israel han dicho, no pudieron con nosotros, que yo creo que un poco han apaciguado esta tensión de los dos países que ocurrió tras el evento de Damasco, porque una guerra entre Irán con Israel obligaría inmediatamente a Francia, a Inglaterra, a Alemania, a los Estados Unidos a intervenir, y pues sería otro panorama totalmente distinto y que no conocemos. Yo creo que muy pocos en las generaciones que viven en Puerto Rico, la Segunda Guerra Mundial fue hace mucho tiempo, ¿verdad?
Sí, es un escenario, el tablero global está caliente en este momento. Yo espero que se mantenga esa intervención o ese ataque en el asunto retributivo de una muerte que ocasionaste a uno de los míos, ¿no? En un consulado de otro país, incluso, ¿no? Que es un territorio bastante protegido y hay unas normas que se tienen que respetar. Pero el asunto es que continúa la escalada y la invasión en Gaza, y uno de los, de hecho, el ataque este en Damasco, este consulado, proviene por el señalamiento constante de Israel de que Irán sigue y continúa financiando y apoyando militarmente a Hamas en el área de la Franja de Gaza. Así que esperemos que se quede en eso, esperemos que estas reuniones del G7 con el Consejo de Seguridad le envíe los mensajes adecuados a los actores de ambos lados, tanto de Israel como de Irán, para que bajen un poco las hostilidades, porque ciertamente sería la cherry que le falta al sundae para meternos en una encrucijada de estas largas de escaladas militares que no traen nada bueno para la economía y el futuro económico mundial. Mira, se nos quedó el tema de Trump, que comienza hoy su primer juicio criminal con este asunto de los que pagó o no pagó a Stormy Daniel, a esta actriz porno, para que se callara, pero lo podemos coger mañana porque el tiempo nos traicionó. Manténganse en sintonía, que por ahí viene Sin Miedo.
Esto fue el podcast de Palo Limpio de Noti 1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.